Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche, bienvenidos a la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, pero hoy no va a estar. Les tengo esa mala noticia. Soy Jorge Sabiñón y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz, el programa número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional, o bien a los teléfonos 5552-792291 y 5552-795791. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros, mi querido Arturo Fernández, el Motorsport Man desde ahora. ¿Cómo estás, bien, mi querido Arturo?
Muchas gracias por esa presentación, Xavi. Ahorita nos vamos a echar unas cervezas saliendo de aquí.
Eso me parece poco.
Pues aquí estamos listos para platicar un poco de automovilismo.
Del deporte motor,
¿no? Hoy no tenemos a Arturo Rivera, ni a Carlos Rivera, no, ni a nadie de la familia que andan allá por China todavía.
Así es.
Yo creo que se van a tardar un poco en regresar, ¿no?
Porque ya el lunes amenaza a Arturo Rivera con regresar. Ah, con tantita suerte lo tiene por allá un tiempo más. Clima. Así es.
Bueno, también pues tenemos aquí. Hablamos un poco de automovilismo, pero sí, claro, mis compañeros.
Seguimos saludando, mi querido Dani López.
Buenas noches, Jorge, Arturo. Hoy en un programa más de Fórmula Automotriz que vamos a tener una entrevista muy especial para toda la gente que nos escucha. Y bueno, también saludo a nuestros compañeros que están en China y a toda la gente que nos escucha.
Así es, así es. Y bueno, también tenemos un invitado, como bien comentas. Tenemos aquí a don Fernando Maqueo, gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Honda de México. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en cabina.
Pues agradecido por el espacio, por la invitación. Encantado de acompañarlos ahora visitándolos desde Guadalajara, pero ahora sí en cabina se nos hizo visitar.
Ahora sí, qué bueno. Amenazaban que iba a ser por teléfono la entrevista. Qué bueno que vienes. Me da muchísimo gusto saludarte y que nos platiques de esta marca tan importante, con tantísimo prestigio, que es Honda Motors, ¿no?
Correcto, para eso estamos el día de hoy y además con el gusto de saludarte en vivo.
Eso, me da más gusto todavía.
Yo soy fan de Honda,
Exacto. Aclaro.
No te culpo.
Y también en los controles tenemos a Axel Flores, nuestro ingeniero. ¿Cómo estás, Axel? Por allá ni nos pela, míralo. Pero ahí anda.
Bueno, ahí anda atrás.
El clima está loquísimo porque ya está la transición entre invierno, primavera, climas rarísimos, lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, chubascos en Baja California, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo. Sí, y así fue hoy en la tarde, estuvo tronando el cielo y como que quería llover fuerte. Creo que en algunas zonas de la ciudad sí llovió, en donde estoy ahí yo no llovió en el sur.
Hoy no he visto nada.
Si no llovió, pero sí vi coches que venían mojados, entonces sí es importante que llueva por estos lugares, que ya estaba el calor tremendo. Las presas están a punto de colapsarse, toda la zona de Cuzamala.
De romperse que están, ¿no?
De colapsarse, bueno, pues de quedarse sin agua y es puro lodo. Entonces es un tema serio. Cuiden el agua, cuiden los árboles, porque los árboles son los que traen el agua al subsuelo. Y hemos visto una tala indiscriminada alrededor del Valle de México. Y de veras dan ganas de llorar lo que hace la gente por unos centavos, capaces de destruir el medio ambiente, ¿no? Es lamentable. Ojalá que alguien de esta gente que hace esas talas inmoderadas nos escuche, porque estuve por ahí en Oaxaca, están remontando, ¿cómo se dice? Replantando bosques, y aquí los cortan. Entonces, lamentable todo lo que sucede. Ojalá que se haga conciencia y vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, volvemos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
She's had to pay your way. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Trump, pero buena música de todas maneras. Mi querido Fer Maqueo, hablando de Honda, tú eres el mero mero de Honda. ¿Qué novedades traen? Nos ibas a platicar las relaciones que están armando entre Honda y otras empresas japonesas. Cuéntanos.
Pues, ¿qué te puedo contar? Digo, tenemos ahorita esta la llegada de los dos híbridos desde el año pasado. En el mes de abril los presentamos. Posteriormente, CR-V comienza su venta en mayo. Accord ya comienza su venta en julio. Y han sido dos coches muy exitosos siempre en el portafolio de Honda. Por eso es que es muy relevante para nosotros el tenerlos hoy en una opción híbrida, ¿no? Hoy que el mercado o el cliente está buscando cada vez más este tipo de vehículos electrificados, tenemos dos vehículos clave para nuestra marca. Accord fue el primer vehículo que vendimos en el 1995 como año modelo 1996 y CR-V pues siempre ha sido una de las SUV líderes del mercado, un favorito de la clientela mexicana. Entonces, por eso es que son tan relevantes. Tienen un motor, una motorización híbrida de cuarta generación, 204 caballos de fuerza, 247 libras-pie de torque. Entonces, vienen muy, muy bien equipados. Están muy completos.
Muy avanzados, ¿no?
Muy avanzados.
No son enchufables, son híbridos nada más.
Son híbridos nada más, sí.
Ok. ¿Cuánto dura el rango eléctrico? ¿Tienes una idea?
Más o menos. Es un... O sea,
se combina, ¿no?
Se combina, exactamente. ¿Verdad? Más bien es cuando están en ese tema como de inercia, cuando el motor eléctrico funciona principalmente. Ajá. Pueden rodar en modo totalmente eléctrico, pero es un kilometraje limitado, o sea, 2-3 kilómetros.
Se va intercambiando, ¿verdad? Sí. Y va cargando y va interrelacionando un motor con el otro.
Dices, Dani, perdón, una pregunta. ¿Dices que el Accord fue el primero que trajeron a México?
Correcto.
¿No fue el Civic?
El Civic llegó un poquito después, pero Accord fue el primerito con el que comercializamos.
¿Qué? Yo tuve un Civic 96 y me salió buenísimo, no sabes. Qué buen coche.
Sí, la verdad es que digo, son coches que hoy todavía vemos mucho en la calle.
Sí.
Nosotros estamos en Jalisco, donde a lo mejor no están las restricciones de circulación que están en Ciudad de México. Ajá. Y ves mucho más coches de hace 30 años, 40 años, ¿sí?, circulando. Ves mucho, claro, mucho Honda.
Ajá.
Ya también hay muchos Hondas que llegaron por importación gris.
Sí.
Pero ves mucho Civic, ves mucho Accord de esas generaciones, RV de las primeras. También hay muchísimas. Que esas empezamos a comercializar en 2002 como año... No, en 2001 como año modelo 2002.
Claro.
Ok. Sabemos aquí que el cliente de Honda es muy fiel a la marca, porque aunque es un poquito más caro que los demás, recibe muy buenos beneficios al comprar un Honda. ¿Es cierto esto?
Es correcto. Digo, el tema de servicio es muy relevante para nosotros. Tenemos 3 años de garantía, 60,000 kilómetros, pero somos muy transparentes con el cliente. En el sitio web tú puedes ver, tengo una CR-V, es tal año, tal versión, y eso te da tantos kilómetros, ese servicio que quiero, te va a decir qué tienen que hacerle. Y te da el costo. Entonces, ajá, eso ayuda mucho a que el cliente se vaya satisfecho. A final de cuentas, pues es nuestra prioridad, ¿no? Que el cliente esté contento con su producto, que sea un producto que persiga tres principios que son durabilidad, calidad y confiabilidad. Y eso hace que el cliente que llega a Honda regularmente se quede en Honda.
Okay.
A lo mejor comienzan por un vehículo de entrada y van como teniendo todo el ciclo conforme a sus necesidades. Eventualmente, a lo mejor van por un vehículo más grande para la familia, una SUV, una Pilot, una CR-V, una HR-V, y luego a lo mejor la misma curva hace que o se separen y ahora una parte de la pareja tiene el coche y el otro tiene la SUV o la minivan. Eventualmente los hijos crecen y regresan a un sedán o a una SUV más pequeña. Y también parte de lo que nos ayuda mucho en esto es un portafolio robusto de productos con 4 SUVs, 3 sedanes y una minivan.
Ahorita que es el portafolio, dinos cuáles son exactamente los productos que tienen ahorita en el mercado.
Claro que sí. En el portafolio de SUVs tenemos BRV con capacidad hasta 7 pasajeros, HRV 5 pasajeros, CR-V 5 pasajeros, Pilot 7 pasajeros y, bueno, que son 8 en realidad, y minivan Odyssey, City, Civic y Accord. Ya los tengo hasta
en dimensiones. Por escalafón, como van diciendo.
Por
¿no?
Dani.
Y una pregunta.
Espérame, Dani, por favor.
Fer, me gustaría preguntar, ¿en qué están enfocados los Honda en sus desarrollos? Me refiero, ¿están más hacia la potencia, hacia la seguridad, hacia la tecnología? ¿Qué se puede esperar de estos vehículos?
La visión a nivel compañía al 2050 es una sociedad libre de accidentes y la neutralidad del carbono, tanto en los productos como en el proceso de producción. Entonces, en eso están enfocados los vehículos el día de hoy. Por eso estamos como mostrando pasos firmes hacia la electrificación con estos dos vehículos, que si bien son un referente del segmento, son vehículos con muy buena eficiencia de combustible, con muy buena muy amigables con el medio ambiente, tienen también están enfocados también en ser un, como que de carácter sport, mostrar que un vehículo híbrido también puede ser deportivo o puede tener esa
divertido,
actitud, ¿no? Divertido y demás, ¿no? Tienen como algunos acentos en aluminio, salida de escape cromadas, los asientos en caso de CRV con costuras naranjas, muchos detalles como para demostrar que es un vehículo que puede satisfacer también una necesidad deportiva.
¿Y esos detalles que satisfacen en la parte deportiva son meramente estéticos o también a la hora de manejar?
También a la hora de manejar, porque digo, como decíamos hace rato, en conjunto tiene 204 caballos de fuerza, es un vehículo potente, es un vehículo con un torque muy muy bueno, 247 libras-pie que también mencionábamos, entonces es ágil. Cuando lo presentamos justo en julio, incluso se nos ocurrió llevarlos a la pista para que vieran como los dos escenarios, ¿no? Tenerlos en la pista ahí en Centro Dinámico Pegaso, la gente, bueno, los medios lo manejaban, lo disfrutaban, le sacaban un poco ahí como el jugo a este punch de los 204 caballos, y posteriormente manejábamos Malinalco, pero bueno, a Ixtapan de la Sal. Manejamos Ixtapan de la Sal y probaban la autonomía. Ahí ya el punto era ver quién lograba la mejor autonomía y recibir un premio.
A ver, ¿cómo hicieron eso? Está interesante. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue la tónica
Reseteamos esa prueba? Las autonomías y fue como el que regrese con los kilometrajes, no me acuerdo ahorita cuánto era, pero el kilometraje tiene que ser más o menos 140 kilómetros, 70 días, 70 de regreso. Uh-huh. El mejor que tenga mejor autonomía recibirá un premio. Teníamos tres lugares por cada día. Y vaya, sí había uno que otro que llegaba y decía, mira, está muy buena autonomía. Sí, uh-huh. Pero solo 50 kilómetros. O sea, no. Pasó con los otros 90.
Exacto, sí. Te faltó más de la mitad, ¿no?
Pequeño detalle, salió vivo.
Claro, exacto, Arturo. No,
yo te quería preguntar, Fer, acerca de... Yo te digo, repito, tuve un Civic y tenía un tamaño muy agradable, ¿no? Y una habitabilidad bárbara, ¿no? Era muy cómodo por dentro. Pero como que los han crecido ahora, ¿no? Tanto en el caso de la CRV y como que también tuve una CRV. Antes eran como más compactos, me gustaban más sus tamaños. Ahora como que los han ido creciendo, ¿no? En dimensiones exteriores.
Hoy en general los segmentos han crecido, pero sí. O sea, uh-huh. Se ha buscado... En el caso de CRV, de HRV, son cerca de 7 centímetros más grandes o más largas que sus antecesores.
Sí.
Pero el punto aquí es que se refleje en habitabilidad, ¿no? Es un uh-huh. vehículo ahora con más amplio, particularmente en la banca trasera. Ahora tenemos como asiento reclinable en la banca trasera. Tenemos algunas amenidades que son el reflejo de ese incremento en dimensiones.
Claro. Bueno, pues Diego,
tiene un propósito.
No, siguen siendo unos carrazos. Me
quedan, ¿hay lista de espera?
Depende del modelo, o sea, en general están llegando. Tenemos normalmente inventario. En ocasiones, pues llega un cliente que quiere una CRV azul, híbrida.
Se complica, ¿no?
Entonces es bueno, pues sí, a lo mejor sí la tenemos, o tienes que esperar un poquito.
Hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar, o no la tiene un distribuidor en Ciudad de México, pero la tiene el de Puebla, o ese uh-huh. tipo de cosas que. Que son normales.
Un par de días, ¿no? Que llegue a donde la busca el consumidor, ¿no?
Es correcto.
En cuanto al servicio, platicabas hace rato el servicio. ¿Hay quejas del servicio postventa que le decimos aquí? Falta de refacciones, que ha sido un tema sistemático en prácticamente todas las marcas. ¿Ustedes cómo andan en ese rubro?
Sin problemas en general. Por ejemplo, yo les platico un caso que tuvimos con un City hace unas semanas. Un sitio de la flotilla que tuvo un incidente. Son vehículos que andan en la calle normalmente, ¿no? Ustedes sí, lo conocen, son los que los usan y los tienen pruebas.
Sí, claro.
Y le dieron un golpe, se lastimó la fascia, se rompió la calavera. Un poco de ojalatería, pero bueno, había que esperar un par de partes. Y el coche estuvo como en semana y media, que digo, es un periodo entre la evaluación de la aseguradora, en lo que llegaron las refacciones, fue bastante, bastante rápido. Igual, mismo caso.
Digamos que ese es un caso particular que duró un poquito más en atenderse.
Un caso, a lo mejor, un periodo más o menos normal, ¿no? En lo que lo reparan, en lo que llega la pieza, o que la piden a planta y demás. Y en lo que va hasta incluso a veces el cliente por él, ¿no?
Ándale.
Pero bueno, supongo que como tal puede haber ciertas partes que tengan ahí su...
su tema, ¿no?
Un backorder, que son muy específicas. Los que son partes de impacto y demás suelen ser muy...
Sí, todas las partes de colisión son las que luego tardan más, ¿no?
Tenemos una bodega muy grande ahí en el Salto Jalisco, entonces muchas refacciones.
Muy bien,
Arturo. Una pregunta rápida antes que nos vayamos al corte. El servicio... Es que los otros marcas que han llegado 35 años de garantía y servicios a los 50 mil kilómetros, ¿esa competencia no te pega fuerte? Ustedes son menos... Es menos amplia tu garantía, ¿no?
No realmente, dada la misma preferencia o lealtad del consumidor. Ya el consumidor sabe que son vehículos que confiables, que no van a fallar. Uh-huh. Aquellos que quieran tienen la opción de garantías extendidas, que digo, tienen que validar como por modelo, por versión, por demás. Y
bueno, pues ahí nos quedamos tantito. Ponle pausa, vamos a hacer un pequeño corte. No se vaya, regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ahora sí estamos de acuerdo, Queen, ¿verdad? Con Freddie Mercury, cantando una de sus grandes, grandes interpretaciones. Antes de continuar con esta interesante entrevista y antes que nos gane el tiempo, les voy a dar las efemérides de hoy. Un día como hoy, 26 de abril, pero del año 121, nace Marco Aurelio Antonio, emperador de Roma, en el año 161. O sea, ya tiene rato. En el año 570 nace Mahoma, profeta árabe que fundó el islamismo. En el año de 1564 nace William Shakespeare, pues de las letras inglesas más uh-huh. famosos que hay. En 1785 nace John James Audubon, el primer ornitólogo del mundo. Y es muy importante, hay una sociedad en su nombre. Uh-huh. Y él pintaba las aves muy bonito, realmente búsquenlo porque vale la pena. En 1894 nace Rudolf Hess, que fue el segundo de a bordo de Adolfo Hitler, nada más para que se den una idea. En 1900 nace Charles Richter. Richter fue un sismólogo. Los sismos se miden en la escala del que lleva su nombre, exactamente. En 1917 es nombrado presidente Venustiano Carranza aquí en México. En 1935 Amelia Earhart viene a México y le dan un reconocimiento de Aaron Sainz, que era el gobernador de la Ciudad de México. Amelia Earhart era una aviatriz que se perdió en el Pacífico y hasta la fecha no se ha encontrado. En 1976 hay una fuga en Lecumberri, famosísima, que llega un helicóptero y saca a varios de los presos y nunca aparecieron, entre ellos un tal Sicilia. En 1977 es inaugurado el Estudio 54 en Nueva York. Claro. En 1986 la infame explosión de Chernobyl en lo que es hoy Ucrania, antes era Rusia. Que bueno, hasta la fecha aquello está abandonado, desierto, ¿no? Y abandonado, porque todo se destruyó. Y seguimos con el clima rápidamente, bueno, así no dio el clima este señor. Ciudad de México, 19 graditos, máxima 26, mínima de 15, ha bajado un poquito la temperatura. Edmonton, Canadá, 6 grados, máxima 8, mínima 0. Chicago, 14 grados, máxima 15, mínima de 6. Pittsburgh, 14 grados, máxima 21, mínima de 4. El Paso, Texas, 22 grados, máxima 27, mínima de 12. Y hay un aviso de bandera roja por vientos fuertes en El Paso.
Se detiene la carrera.
Tijuana, 14 grados, máxima 17, mínima de 21. Chihuahua, 21 grados, máxima 30, mínima 12. Cancún, 27 grados, máxima 31, mínima de 25. En Acapulco, 26 grados, máxima 33, mínima de 24. Bariñas, Venezuela, 27 grados, máxima 32, mínima de 24. La Serena, Chile, 13 grados, máxima 21, mínima de 11. Y en Temuco, Chile, 7 grados, máxima 13, mínima de 7. Ahora sí, continuamos con Dani López. ¿Qué nos quieres decir?
Fer, regresando a la entrevista, me gustaría hacer una pregunta muy puntual, porque ustedes tienen un modelo fabricado en México, se trata de la HRV, entonces pues, me gustaría saber cómo va específicamente ese modelo en cuanto a exportación y ventas.
Fíjate que yo primero tengo una queja para el señor Sabiñón, porque no escuché ni el clima de Celaya, donde tenemos la planta de autos que se fabrica la HRV, ni el clima de Jalisco, donde estábamos ahí en el Salto.
Y donde
en la
juegan las Chivas, por Salto. Favor, Sabiñón.
Mira, lo tenía Guadalajara hace un tiempo, pero a raíz de que Dani le va a las Chivas, lo quité.
Y yo también.
Mañana es el clásico tapatío, mañana se gana.
Pero aquí es un programa de automóviles. Abstente, por favor, Daniel, de hablar de fútbol. Continuamos. Bueno,
pero la planta, ellos están en Guadalajara.
Te escuchamos, Fer, te escuchamos, evitemos problemas aquí.
Justo fíjate que, bueno, HRV, que es el vehículo que yo manejo, cuando entré a Honda me asignaron una 2016. Curiosamente, y un dato interesante, de los cocheros era la número uno de VIN.
Que si era, que de si serie, es el 01.
Y o sea, wow. Esa luego fue de mi mamá cuando me cambiaron de coche. Ajá. Y por ahí, cuando la vendí, dije, una foto del VIN, o
claro,
sea,
claro, mínimo, el claro, uno. Claro, somos pásaselo cocheros. A Dani para que lo suba a las redes.
Es más, se lo hubieras quedado.
Ganas no me faltaban, pero no todo se puede. De ahí cambié por una 2020. Yo, en el momento que me llegó la 16, me enamoré de ella. La 2020, pues ya fue como, esa la estrené y todo, pues más enamorado estaba. Y luego llegó la 2023, que es la que orgullosamente hacemos en Celaya. Uh-huh. Es un vehículo que hacemos para mercado nacional y de exportación. Se exporta a Estados Unidos, Canadá, se exporta a Argentina. Yo soy muy, muy feliz. Me gusta mucho el diseño, me gusta el equipamiento, el espacio. Justo, y me tocó todavía en la generación anterior, cuando me mudo de Ciudad de México a Guadalajara hace 4 años, me mudé en mi HRV. Uh-huh. Y sí me sorprendía lo que le cabía. O sea, como que preparas todas tus cosas y dices, esto me voy a llevar en este viaje. Uh-huh. Y la cargas y como que aplicas el... Pues le queda otro tercio.
Otras dos maletitas.
Exacto. Ahora sí, lo que falta son maletas para subirle cosas.
Exacto.
Y ese es el vehículo que hacemos dentro de motocicletas. Pero, digo, perdón, de automóviles. Pero dentro de motocicletas, en el Salto fabricamos 10 modelos de motocicletas.
Wow.
Y son en realidad... De cierta manera, dos más, porque son dos de exportación a Estados Unidos y Canadá.
Que no se venden en México.
Sí se venden en México, pero tienen algunas particularidades para
los países. Para el mercado de Canadá y Estados Unidos. ¿Cuáles son?
Honda Navi y XR150.
Ok. Bueno, yo tuve a préstamo la Rebel 500. Muy buena, me gustó. Es para envidiosos porque no tiene asiento atrás, pero la disfruté. Camina bien, buenos frenos, no vibra. Bien, los felicito. ¿Se fabrica en México la Rebel?
No.
No, esa es importada.
Sí, es importada.
Ok. ¿Qué modelos se fabrican aquí de motocicletas?
CB190, CB... muchos de los de trabajo, Tool, Cargo.
Ah, la Cargo, muy
modelos
famosas.
Modelos que son muy, muy emblemáticos, ¿no?
Muy emblemáticas.
Yo no traigo así como el
detalle. Te agarra en curva porque no es tu campo, pero bueno, ya tenemos una idea. Qué bueno que se fabrique en México. ¿Esa planta dónde está la de...?
En el Salto Jalisco, ahí tenemos una capacidad de más de 120 mil unidades anuales, es la capacidad instalada. En el caso de Celaya, son hasta 200 mil unidades anuales. La mayor parte se va a exportación, como un 75% exportación, 25%, 80-20% para... exportación nacional.
¿200,000 autos?
Ajá. Wow. Es la capacidad. No tengo ahorita el dato de cuánto se fabricaron.
¿Cuántos turnos tienen? ¿Tres turnos?
Dos turnos.
Dos turnos. Están a dos turnos. El asunto de la fabricación en México, ¿cómo lo calificas? Porque hay mucha gente que pues todavía tiene la idea de que si no se fabrica en Japón, pues no tiene la misma calidad.
En el caso, bueno... Supongo que es igual en otras marcas, pero lo es para nosotros. La calidad es homologada, ¿no? Tiene que ser la misma calidad en cualquier planta de Honda.
Estándar.
Estandarizada. Y prueba de ello, yo creo que es lo que mencionábamos. Si se exporta esos volúmenes a Estados Unidos y Canadá, si estamos exportando cada vez más motocicletas. El caso de, por ejemplo, de Navi. Navi comenzó a finales del 2019, se comenzó a comercializar en México, venía de importación. Uh-huh. Al año, en septiembre del 20, yo no estoy seguro si es del 20 o del 21, empezamos a producirla en México. Posteriormente se empezó un segundo turno de fabricación para también tener alcance para Navi. Después se anunció la exportación en el 2022 hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces creo que eso es una prueba de la mano de obra calificada que hay en México. Y también, bueno, a nivel global... somos relevantes en la industria automotriz en el tema de exportación de vehículos.
Automotriz y de motos, claro. Son motos a calidad mundial, como dicen por ahí, ¿no? Adelante, Arturo.
Y además, digo, parte de la calidad son los proveedores, ¿no? O sea, tus proveedores deben ser muy calificados para poder formar parte de ese equipo, ¿no? Para el tren de fabricación.
Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, por eso todo el clúster como que se ha realizado cerca de Celaya, ¿no? Del Bajío, es relevante para la industria automotriz y digo, también lo es para nosotros por todo lo que llega desde esta parte validado, certificado o con la calidad correspondiente, ¿no?
Sí, y en el mundo de las motos, Fer, ¿cómo les ha ido? Tengo entendido que la única eléctrica que manejan es Navi. ¿Cómo van las ventas de ese segmento?
Navi es un líder de ventas, o sea, es el líder de las motos que más vendemos. No es eléctrica, es 110 centímetros cúbicos, me parece que son 7.8 caballos de fuerza.
Ok.
Ese ha sido un hitazo, hoy las ves muchísimo. No sé, para la gente que tiene una simple necesidad de movilidad o alguien que quiere un vehículo un poco, bueno, una motocicleta un poco más personalizable, con colores así más llamativos. Digo, ahorita me puedo ir un poquito a ver si rápido encuentro.
¿Cuál es la de mayor cilindrada que se fabrica en México de motos?
250.
Sí. Ok. Bueno, pues a ver si la vas preparando para unas pruebas aquí. Ya saben que yo ando en moto.
Próximamente. Pero no te preocupes, no la va a manejar Jorge, la va a manejar yo. Para que no haya ningún incidente.
O al menos que te dé clases.
Exacto, más bien.
Cuando quiera, señor Sabiñón, le doy clases.
Que yo ando en moto desde hace muchísimo.
Sí, como dato curioso, el Capi Sabiñón y yo nos conocemos hace 30 años.
Cuando menos.
Ahora sí que el famoso, yo te conocí así.
Así de chiquitillo eran aquí.
Y eran hermanos.
Y ella andaba en moto.
Al menos el Capi, sí.
Tenemos 2 minutitos. Platícanos algo de nuestra gustadísima sección. No todo es Fórmula 1 antes del corte.
Es que vamos a hablar, tengo ya aquí la anotación de que esta semana, este fin de semana toca la fecha de IndyCar en Alabama. Es un evento que se llama Children of Alabama en el Barber Motorsport Park.
Uy, bueno, ahorita platicamos eso. Sí,
y, bueno, no sé si en Alabama. Bueno, eso está en Birmingham, Alabama. Ahí se realizó la práctica 1 el día de hoy, donde Joseph Newgarden fue el primer lugar y el segundo lugar Pato O'Ward. Curiosamente, Joseph Newgarden es el piloto que fue descalificado en la primera fecha del campeonato, por la cual Pato O'Ward ahora quedó como primer lugar de la primera fecha del campeonato. Entonces, Joseph Newgarden pues tiene que volver a ponerse las pilas para ganarle a Pato, y espero que Pato le gane a Joseph Newgarden. Mañana hay práctica 2 a las 12:15 y la calificación a las 15:30, y el domingo a las 13 horas se corre esta carrera, que va a estar muy interesante, y es lo que nos estaba comentando el señor Yescas también, que acerca de esto, ¿no? Y también él comenta que en la NASCAR Cup en Dover, Daniel Suárez clasificará el día de mañana, igual que en la IndyCar.
Bueno, sí. No se vaya, vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos con un enlace a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Arturo Fernández, acaba tu nota y ahorita enlazamos a Charlie, por favor.
Rápidamente, nada más les quiero comentar que siguen los rumores acerca de los cambios de pilotos en los equipos en la Fórmula 1. Hay un rumor muy fuerte de que Verstappen está en pláticas con Mercedes, pero se quiere llevar a todo su equipo, incluyendo a Marco, al alemán
Helmut Marko.
Marco, ¿no? Para contratarse del 2025 al 2028. No está nada confirmado. Esto se habla que después de Miami, ya que empiece la temporada europea, ahí es donde van a cerrar estas negociaciones. O sea, rumor nada más.
Rumores.
Adrian Newey también, ya se ha dicho mucho que se va al equipo Ferrari, sin embargo, no se ha dicho nada oficialmente por parte del equipo. Así que no podemos tomarlo como un hecho. De hecho, inclusive hay un video que vi hoy en internet, que es así como armado, está muy padre, entre una plática entre Toto y Horner, o sea, los CEOs de Mercedes y de Red Bull, donde le dice, oye, no, deja a Max en paz. Dice, no, yo me lo voy a llevar para la próxima temporada.
Ándale.
Y también Adrian Nui dijo, no, mejor te regalo un libro que dice que escribió Adrian Nui, que se llama Cómo armar un buen auto, ¿no? Y con ese arma tu coche para que tengas un buen coche de competencia.
Perfecto. Bueno, bueno, pues muy interesante nota, mi querido Arturo.
Te quiero comentar rápidamente, rápido, nomás antes que entre
estos chavos.
Este sábado se inaugura en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, donde se corre la Fórmula 1, el Autonomous Racing League. Esta es una cosa muy especial porque son coches que se manejan electrónicamente desde los pits, o sea, no son tripulados, son coches autónomos y los manejan dos personas, uh-huh, como a control remoto, pero son del tamaño de un coche real, uh-huh, ¿sí? Y está maravilloso, está muy muy interesante.
Estaremos muy pendientes de eso, pues está interesantísimo.
Sí, ya hay 8 equipos inscritos para esto, y el coche base es un Super Fórmula de Dallara. Es una marca muy europea muy famosa, sí, en autos. Y son iguales todos, nada más cambia la huella digital de cada equipo, que es el que le da, digamos, la afinación, por así decirlo.
Eso perfecto. Ya existe en Parque Lincoln, todos los domingos.
A ver, mi querido Charlie, tenemos a Ricardo González, Head and Marketing de Geely México. Adelante, ¿cómo están?
Ya me quedo en el hotel.
Sí. Hola, hola.
¿Qué tal, mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Arturo, Dani, por ahí Fermaqueo, qué gusto saludarlos a todos. Nosotros nos encontramos aquí en China, seguimos en esta aventura y aquí estoy también con Fred Chabot, mi querido Fred.
Hola, Charlie, hola a todos en cabina, ¿cómo están? Una aventura interesantísima, hemos manejado coches, hemos visto coches de veras de clase mundial.
Sí, y bueno, también estamos aquí con Ricardo González, él es cabeza de comunicación y marketing para Geely México. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Pues bien, muy contentos de estar aquí, amigo. La verdad es que estamos sorprendidos de todo lo que hemos visto. Primero que nada, platicamos un poquito de lo que vivimos en el Auto Show de Beijing, un Auto Show muy importante y donde presentaron un prototipo que pues nos da una idea muy clara de lo que vamos a ver en el futuro, ¿no?
Sí, por supuesto. El prototipo que presentamos fue Geely Starship. La verdad es que es un producto que llega a romper cualquier paradigma que tenemos en temas de tecnología, inteligencia artificial y obviamente dar un siguiente paso en temas de electrificación para la marca a nivel global.
Así es. ¿Qué te pareció este producto, Fred?
Interesantísimo, Charlie, porque la verdad es que Geely gana la carrera del híbrido enchufable con 2,000 kilómetros de autonomía. Nadie lo había hecho. Es un concepto todavía, pero la idea es que tecnologías que se vieron en este coche lleguen a producción ni siquiera mucho más adelante.
¿Sí? Ahora, hablábamos sobre el tema de la inteligencia artificial. En este modelo se utiliza muchísima inteligencia artificial. También tiene un modo de manejo semiautónomo. Es un producto que va a dar mucho de qué hablar. Si quieren, ya ahora que estemos en cabina, entramos más en detalle. Pero vamos a platicar un poquito de lo que estamos viviendo el día de hoy, porque estamos en la planta y las oficinas de Geely, una de las tantas que tienen aquí en China, y estamos manejando diferentes modelos. Algunos de ellos llegarán al mercado mexicano, otros tantos no, ¿no?
Sí, a ver, yo manejé dos. Pero el que más me sorprendió es el Galaxy E8, que es, para que se den una idea, es un sedán mediano del tamaño, por ejemplo, de un Serie 5 o de un Clase E, 100% eléctrico. Tiene está basado en una plataforma totalmente nueva y tiene 640 caballos de fuerza. Tracción integral. Y no es solo, Charlie, amigos en cabina, audiencia, no es solamente la aceleración, sino el detalle, la atención al detalle que tiene este coche en la cabina, los materiales. Me parece alucinante.
Es la calidad a la que ya nos tiene acostumbrados, sí. Geely, pero cuéntanos un poquito, Ricardo, ahorita ya tiene 5 modelos en el país. ¿Cuántos de estos modelos que estamos manejando o estamos conociendo llegarán próximamente a nuestro mercado?
Claro, actualmente tenemos pues un portafolio constituido principalmente por SUVs en el mercado mexicano. Como bien menciona Fred, pues tenemos un sedán eléctrico 100% aquí que están conociéndolo y manejándolo por primera instancia en México, en China. No les puedo adelantar mucho, pero sí les puedo contar que varios de los modelos que ahorita están conociendo y que seguramente podrán ver en las redes sociales de Fórmula, en las redes sociales de Charlie y de Fred, los podrán ver muy pronto en el mercado mexicano.
¿Qué nos puedes platicar sobre la calidad? Porque estamos viendo que ya incorporan sonidos premium de marca Infiniti, están ocupando neumáticos de marcas reconocidas, la calidad de los asientos, la comodidad es muy buena y también los diseños, amigo, llaman mucho la atención.
Claro, Geely es una marca que cuida mucho cada uno de los detalles de producción de los vehículos. Obviamente tenemos presencia a nivel global y tenemos este sinfín de marcas que pertenecen a Geely Holding Group, donde pues obviamente el tema de diseño, calidad, ensamble, manejo y seguridad de los productos pues es una pieza fundamental, no solo para la marca, sino por todos los estándares que a nivel global tienen diferentes países.
Me llama la atención y te quería preguntar, Rich, el tema de, en la presentación del Auto Show de Beijing hablaron de energía inteligente, es decir, híbrido, eléctrico, de combustión y hasta de hidrógeno. ¿Cómo ven ese approach, esa idea para México de cara a que México necesitamos diferentes tipos de tecnologías para abarcar diferentes tipos de necesidades?
Claro, actualmente nosotros contamos con dos tipos de energía, como saben, gasolina y vehículos 100% eléctricos con el, en el caso de Geometry, y obviamente estamos buscando poder introducir vehículos híbridos al mercado mexicano, que es uno de los pues requerimientos o gustos que el cliente mexicano tiene actualmente en el país. Entonces, con diferentes productos que estaremos introduciendo a lo largo del siguiente año o dos años, podríamos cubrir también esa parte importante del mercado.
Así es. Y, oigan, y también algo interesante, mi querido Jorge, Arturo, Dani, es que aquí se van a fabricar los Smart. Habíamos platicado hace no mucho tiempo en Fórmula Automotriz que pues desapareció la marca para hacer una transición hacia la electrificación, y aquí ya los estamos viendo. Y justamente en esta planta donde se fabrica Geely también se van a fabricar estos Smart. No sé si ustedes tengan por ahí alguna pregunta aquí para Ricardo.
No, muy bien. Bueno, qué interesante todo esto que platican. Ya nos veremos aquí en México para probar esos autos, porque sí, a mí me da mucha curiosidad ver cómo se desempeñan, cómo está la calidad, todo eso, porque nosotros sí somos bien criticones a ver qué nos encontramos, y aquí lo ponderaremos o no, si tienen la calidad que el público quiere y el precio que sea correcto para el mercado mexicano, Dani.
Y Charlie, preguntarte precisamente de Smart, porque pues causó muchas opiniones polémicas cuando salió al mercado el hecho de que solo fuera un auto para prácticamente un pasajero. ¿Siguen manteniendo este concepto para cuando regresen al mercado?
No, para nada, al contrario, son autos que ya no son pequeños, de hecho crecen en dimensiones, crecen también en el tema de tecnología. Son autos muy diferentes, ya estaremos subiendo las fotos allá a Fórmula Automotriz, pero nada que ver con los Smart que llegamos a conocer. Y Fred, querías decir un poco más sobre Geely, ¿no?
No, hablar más de que el Smart, de hecho, el número uno que es el que vimos es una SUV, es una mini crossover, muy interesante. Y hablar de Geely, que esa idea que hablábamos ahora con Ricardo de energías para todos, la vemos acá, porque en la prueba tenemos autos de combustión, autos eléctricos e híbridos. Y creo que esa idea de Geely de ir con todos para todos no es muy común en la industria, es solo de ellos, y creo que tiene mucho sentido.
Así es.
No sé qué opines.
Y bueno, mi querido Ricardo, pues ya se nos está terminando el tiempo, te esperaremos próximamente en cabina para platicar largo y tendido, pero cuéntanos rápidamente cuántas agencias tienes actualmente, con cuántas planeas cerrar este año, y también estos cinco modelos que tienes actualmente, ¿son con los que cierras el año o llegarán algunas sorpresas
claro,
en lo que resta?
Muchas gracias. Actualmente tenemos 50 distribuidores a nivel nacional. Para 2024, hacia finales, tendremos 75 distribuidores y para 2025, 100 distribuidores a nivel nacional. Actualmente tenemos los cinco modelos, como bien mencionas, y durante este año tendremos otros dos lanzamientos en el país, teniendo un line-up de 7 productos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Ricardo González, cabeza de comunicación y marketing para Geely México. Muchas gracias, Fred.
Charlie, gracias a ustedes. También en cabina Dani, Jorge y Arturo. Un abrazo hasta allá.
Gracias, Ricardo. Gracias a Charlie y a Fred.
Gracias, Charlie.
Síganse divirtiendo. Ahorita es mediodía ya en China, ¿verdad, mi querido Charlie?
Justamente, Jorge, es tempranito todavía.
Bueno, pues que tengan un buen almuerzo, no coman nada que se esté moviendo, por favor, y menos sopa de murciélago, porque es un tema. Muchas gracias.
No, nos cuidamos mucho, amigo.
Fuerte buena abrazo suerte.
Y también saludos allá.
Un poquito la naranja.
Gracias.
Abrazo,
gracias.
Charlie, abrazo, Fred.
Se despide Fer Maqueo de ustedes. Muy bien, Fred. Fer Maqueo, cuéntanos cómo está el financiamiento de Honda. ¿En qué bancos está? ¿Cómo lo manejan? Cuéntanos algo de esto.
Tenemos Honda Finance y Acura Finance, según no sé que cualquiera de nuestras marcas. Uh-huh. Se trabajan en conjunto con nuestros socios comerciales. Ahorita, por ejemplo, tenemos BRB, HRB, CRB con tasas desde 9.99% con 0% de comisión por apertura. Hay beneficios a veces adicionales con el distribuidor que hay que ya revisar directamente. En el caso del nuevo City 2024, tenemos tasa desde el 8.99%, que es una muy, muy buena tasa, muy competitiva, 0% de comisión por apertura y un bono de 20,000 pesos. Entonces, sí tenemos como
Muchos incentivos.
Muchos incentivos, unos esquemas muy competitivos o bueno, muy buenos para líderes del mercado en ese sentido de tasas de interés.
Muy atractivas.
Ahí yo invito a la gente, digo, si tiene alguna... Si está buscando algún auto en particular, se puede ir a nuestro sitio, en la parte de Honda Autos, puede bajar un poco, scrollea y va a ver la parte de Honda Finance o promociones. Puede dar ahí clic en promociones o en Finance particularmente, ver el coche que esté buscando, ya le dice qué tiene, todos los legales, todos los detalles de esta promoción. Y puede también, desde la parte de, ¿cómo se llama? Se fue cuando de configuración o
un configurador de los vehículos.
Ya puedes ver el cotizador, entonces ya sabes que si con el 30% de enganche te salen esas mensualidades en tal periodo, uh-huh, ya te da como una prácticamente exacto.
Como le decían en los bancos, el programa tiene un nombre, pero ahorita también se me fue. Bueno, ibas a preguntar algo.
No, te quería preguntar, ahorita que estábamos escuchando a estos hombres que están en China y que habla Geely de tener 60 y tantos distribuidores a fin de este año, ¿cómo ven ustedes esa competencia? ¿Les va a pegar definitivamente, no? O sea, ustedes tienen una parte del mercado. ¿Cómo ven la llegada? ¿Cómo van a luchar contra eso?
Mira, sin duda, todo el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. Ha llegado muchos competidores nuevos. En nuestro caso ha sido muy estable. Nosotros, si revisan las cifras, hemos mantenido muy, muy parejo sobre 40,000 unidades anuales del 2020 a la fecha, por ejemplo. Entonces, no hemos notado tanto una variación. Volvemos al tema un poco de la lealtad de la gente. La gente es muy, muy fiel a nuestra marca. Y digo, yo lo vi en alguna prueba que en lo que estábamos montando el evento, llegó una persona, un señor de Hermosillo, me acuerdo, que platicaba que él tenía una CR-V, quería ver la nueva CR-V, me reclamaba que por qué la tenía yo en exhibición, si todavía no estaba a la venta. Le dije, no, ya está a la venta, fue en enero del año pasado. Y ya total, me dice, es que ya va a ser, tengo mi quinta CR-V. Yo dije, bueno, y ahora que tenga su quinta, me dijo, no, esta va a ser la sexta, o sea, ya voy por ella. Y dijo, mi hija tiene un Civic, o sea, son una familia muy...
Honda.
Muy Honda.
Están en la Honda.
La gente que compra un Honda normalmente va por el segundo, tercero, y en este caso hasta el sexto. Entonces, muy fieles a la marca. Yo creo que eso es algo que los ha mantenido en la posición en que están, ¿no?
Sí, correcto. Y ahorita vamos igual, muy similares, incluso con un crecimiento contra el año anterior. El año anterior cerramos en 37,800 unidades, por ejemplo. Uh-huh. Y ahorita vamos en 10,200 al cierre del mes de marzo.
Ok. Que es el primer trimestre
del año. 10,000, bueno, está bien.
Si se multiplica por 4,
rompen el récord, ¿no?
Subimos ahí.
Así como van
en Fer, ahorita que hablabas del financiamiento, qué bueno que mencionaste Acura. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué no nos platicas un poco de cómo van las ventas de la marca de lujo aquí en México? Tengo entendido que el año pasado aumentaron sus ventas.
Sí, el año pasado tuvimos un buen año. Te doy la cifra, que no la tengo aquí a la mano.
Acura, ¿no?
Acura. Acura. Mientras encuentran el dato, platico un poquito de Barber Motorsports ahí en Birmingham, Alabama. Este es un lugar extraordinariamente bello. Tiene todo lo que nos gusta, naturaleza, porque tiene un bosque bastante tupido, ajá, una pista para correr ahí los autos y un museo.
Ajá, es todo
el museo de motos. Me decía el encargado ahí, fuimos oficialmente con un cargo que tenía antes, tenía en exhibición 700 motos y tenía otras tantas guardadas. Entre ellas marcas de Honda antiguas, Vincent, BCA, BMW, Harleys, Indians, Rally, motos increíbles y un display extraordinario de exhibición que tiene este señor Barber ahí en Birmingham, Alabama.
Y también tenía una escuela de pilotos de Barber.
Sí, ahí él tiene la escuela Barber, también, sí, en la misma pista.
Skip Barber era la misma. Skip,
sí, sí, sí.
Bueno, y lo interesante de este señor es que se dedicaba a la leche.
¿A la leche?
A la leche, sí, a vender leche de vaca, pues. Ganadero. Ganadero, sí. Entonces, bueno, interesante. ¿Ya encontraste el dato?
Ya encontré el dato. Venga. El año pasado tuvimos 1,120 unidades en 2023, cuando veníamos de 865 en 2022.
Bueno, también Acura es una marca que en los Estados Unidos tiene un gran desplazamiento.
Casi el 50% que aumentaron.
Subieron, fíjate. Qué bueno,
a lo que vamos del primer trimestre, vamos en 262 unidades, que bueno, va como muy parejo con el año anterior de 300 trimestrales aproximadamente. Perfecto. Tenemos un portafolio ahí compuesto por dos sedanes, Integra, luego TLX, dos SUVs, RDX, MDX, y bueno, en el caso de Integra, de TLX y de MDX, tenemos las versiones Type S, que son las versiones de máximo performance. El Integra es un vehículo, bueno, Type S muy particular, 2 litros, 315 caballos de fuerza, pero aquí lo más divertido son los la transmisión manual de 6 velocidades. Es un vehículo como muy fiel al origen de,
¿no? Deportivo, de ¿verdad?
Deportivo y prácticamente único en su segmento, tanto por la transmisión como por el diseño liftback, que es, bueno, este como una quinta puerta en la parte trasera.
Okay. Perfecto.
No, pues, lo que está ahorita, porque lo comentó Dani hace rato, pues al final Honda para nosotros es, aparte de que es un vehículo muy muy popular y muy bueno, también lo vivimos cada 15 días en la Fórmula 1, ¿eh? Porque es el que motoriza el equipo Red Bull, campeón de la Fórmula 1 ya tres años ya, y ahorita pues se van a volver motoristas finalmente en el 2026 de varios equipos. Van a dejar Red Bull y van a vender motores a otras marcas.
Sí, y además, bueno, de cierta manera, toda esa herencia del desarrollo que hay, bueno, que ha habido actualmente con la motorización híbrida, que va a haber a partir del 2026, baja a nuestros autos eventualmente, ¿no? Es como toda la tecnología de punta, lo presumimos en nuestras campañas de publicidad, herencia, ¿no? Toda la herencia, el ADN de la Fórmula 1, pues eventualmente baja también a nuestros...
Claro, todos esos motores de alguna manera han servido para...
Desarrollo.
Para los desarrollos de los coches de calle, ¿no?
Y como lo fue anteriormente, ¿no? Recordemos que, digo, Honda a lo largo de los años ha estado varias veces en Fórmula 1. Sí, ha sido campeón varias veces con Fórmula 1, no solo...
En diferentes escuderías.
También, ¿no? Y en diferentes temporadas, ¿no? Es decir, tiempos. La primera victoria de Honda en la Fórmula 1 fue aquí, en el Gran Premio de México, 1965, Richie Ginter.
A ver si se lo sabe, si su tarea.
Sí, sí
se
lo sabe. Esa carrera no la vi.
Ni tus papás se conocían, creo. Bueno, sí, un gran palmarés de Honda en diferentes eventos de todo tipo de motos. Son campeones muchas veces en motos. En el Honda Jet también, interesante, ¿no? El concepto del Honda Jet. Y bueno, pues mi querido Fer, muchísimas gracias. Fer Maqueo, que es el gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Honda de México. Gracias por estar aquí en cabina con nosotros. Siempre es muy, muy grato platicar contigo. Gracias, Arturo Fernández. Gracias, Dani.
Gracias, Jorge.
Axel Flores en los controles. Y nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche. No es cierto, mañana a las 12 del día, sábado, en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.